Estamos en línea con Marcelo Zanettini, quien es experto en relaciones internacionales. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Judith. Gracias por llamar.
Por favor, un gusto. En el mundo están mirando muy atentamente este triángulo, se me ocurre llamarlo así, de conflicto entre China y Taiwán, y a lo que se ha sumado este actor muy fuerte que es Estados Unidos. Aparentemente, poniéndose del lado de Taiwán, ¿es así? ¿Este triángulo funciona de esta forma, Marcelo?
Sí, es así. Déjame decirte dos cosas antes de explayarme un poco más. Primero, hay que tener en cuenta que en la política en general, pero en este caso en la política internacional, no hay buenos y malos. Son todos malos. La diferencia, en todo caso, está en que algunos son más malos que otros.
Sí.
Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, porque a veces nos ponemos de un lado o de otro como si unos fueran buenos y los otros malos. No, no es así.
Sin embargo, se utiliza todavía la expresión el eje del bien y el eje del mal.
Sí, bueno, por eso lo hacen en forma interesada. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, cuando se refiere al terrorismo internacional, pero son cuestiones que tienen que ver al interior de los propios gobiernos y las perspectivas interesadas que tienen esos gobiernos o esos políticos. Pero no es así, insisto, son todos malos, incluso la Argentina también. Aquí, insisto, no hay buenos y malos, hay más malos que otros. Eso es un primer concepto que hay que tener en cuenta.
Bien.
Y en segundo lugar, para ponerlo en contexto a este conflicto, hay que decir que tanto el presidente Biden como el presidente Xi están próximamente a tener que enfrentar elecciones. En el caso del presidente Biden, las elecciones de medio término, y las encuestas no están dándole bien al presidente Biden. Y en el caso del presidente Xi, si bien no es un régimen democrático como en Occidente, allí quien elige es el Partido Comunista. Son más de 2 millones los miembros, pero el presidente consiguió reformar la Constitución y él puede volver a presentarse. Pero tampoco tiene facilitado el camino, porque hoy la economía de China está siendo afectada como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania, y China está siendo desafiado en su poder también por Estados Unidos. Entonces hay mucho ruido al interior del Partido Comunista, con lo cual el presidente Xi también tiene que moverse conforme a sus propios intereses.
Bien.
Estos dos aspectos claramente hay que tenerlos en cuenta también para entender cómo están ladrándose tanto Estados Unidos como China. Y en el medio está Taiwán, que es un actor de suma importancia, de suma relevancia.
¿Podrías, Marcelo, yo sé que es un tema muy extenso, ¿no? Que lleva un siglo prácticamente, pero resumir un poco para entender cuál es el conflicto entre Taiwán con China, Hong Kong con China, que tienen una historia similar, y si no me equivoco, Macao, ¿puede ser?
Claro, bueno, son todas, digamos, rápidamente. El último emperador en China cae a comienzos del siglo XX y comienza lo que es la República. Luego se inicia una guerra, simplificando muy rápidamente, luego se inicia una guerra civil entre dos facciones, los nacionalistas y los comunistas. Los comunistas liderados por Mao Zedong y los nacionalistas por Chiang Kai-shek. Esa guerra, que duró más de 20 años, termina siendo ganada por los comunistas. Allí Chiang Kai-shek huye a la isla de Taiwán y las antiguas colonias británicas quedan, logran, digamos, mantenerse al margen de lo que había sido la presión de los comunistas, pero en este contexto luego vamos a tener, las estoy simplificando mucho, vamos a tener la Segunda Guerra Mundial, en donde China forma parte del sector victorioso, y Japón, que había invadido la parte oriental de China y tenía también en su poder Taiwán, debe entregar Taiwán y se retira también de China, y por esa razón es que pueden huir hacia la isla los nacionalistas. Ahora, en este contexto, en donde los comunistas fueron logrando acaparar todo el control de la China continental, en la época de la Unión Soviética, tanto China como la Unión Soviética tenían una fuerte confrontación. Y en ese contexto, Estados Unidos busca aprovecharla y acentuarla a partir de un acercamiento que hace el secretario del asesor, Kissinger, que en ese momento era asesor de Nixon,
sí.
Y Chu Enlai, que era el representante de Mao Zedong. En ese contexto es que logran reabrir los vínculos diplomáticos y ambos países terminan, a través de lo que se llamó en su momento la diplomacia de ping-pong, porque efectivamente todo empezó con un acercamiento jugando partidos de ping-pong. A partir de ese momento, en las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, que estaba formado por Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia y el Reino Unido, estaba Taiwán también en representación de China, pero a partir de ese momento Taiwán tiene que retirarse porque Estados Unidos reconoce a China en ese lugar. Ahora, en ese momento también se aprueba una ley en Estados Unidos como compensación para proteger militarmente a Taiwán si esta era invadida por China. Y logran también negociar con China en que no fuera la isla invadida, sino que eventualmente se tratara de lograr a partir de negociaciones con acuerdos que finalmente volviera otra vez a formar parte de China la isla de Taiwán. Bien. Esto es así muy resumido.
Sí, ahora, sí, muy, manera, muy, aparte sí. Muy claro de tu parte. Lo que no me queda claro es si Taiwán es considerado un país independiente. Si tiene representación en las Naciones Unidas como una forma, por ejemplo, de visualizarlo.
Claro, no es un país independiente independiente de China, pero en la práctica sí, funciona como un país independiente. De hecho, comercia con todos los países del mundo, pero solamente es reconocido como país independiente por 14 países nada más. Naciones Unidas está formada por 193 países y solo 14 reconocen a Taiwán como un país independiente. Así es que no, en la práctica no lo es, pero funciona como si lo fuera.
Claro.
¿Por qué? Porque China no le impone ningún aspecto en materia de administración o en materia económica y demás. Así que en la práctica sí, funciona como un país claramente soberano, pero es una situación de equilibrio inestable.
Claro, imagínate. Bueno, ¿y cuál es la disputa ahora, esta disputa por la hegemonía? ¿Por qué interviene, por qué se mete Estados Unidos?
Bueno, desde el punto de vista, básicamente, desde el punto de vista geopolítico, la isla de Taiwán es sumamente relevante porque ahí, en el estrecho de Taiwán, Taiwán está frente a China, está muy cerquita, apenas a 200 kilómetros, pensemos que es más o menos lo que nosotros recorremos de aquí a San Juan, son 200 kilómetros.
Sí.
Y por ahí pasan miles y miles de barcos con contenedores, con mercaderías, pasa gran parte del comercio mundial, es decir, del punto de vista geopolítico es fundamental el estrecho de Taiwán. Ahora, en toda esa zona que es el Pacífico Occidental, Estados Unidos tiene otros aliados también, no solo Taiwán, sino Japón, Filipinas, Corea del Sur, etcétera, que todos forman parte de una estrategia también de contención frente a China. Ahora, desde el punto de vista geoeconómico, la relevancia enorme de Taiwán es que no solo es un país con una economía muy desarrollada, sino que es la hiperpotencia en la fabricación de una altísima tecnología, que son los semiconductores, los chips,
claro.
La nanotecnología, o sea, la tecnología en miniatura. Hoy todo lo que hacemos, lo que tenemos, funciona con los chips.
Que se fabrican en Taiwán.
Exacto, más del 60% de las exportaciones de chips que hace, que son producidas en Taiwán, y es el país más desarrollado en esto. De hecho, Estados Unidos hace poquito sacó una ley para subsidiar con 52 mil millones de dólares a empresas que desarrollen esta tecnología. Incluso la misma empresa, que es la más importante en Taiwán, va a desarrollar esta tecnología en Estados Unidos, y esa planta ya está en desarrollo. También en Corea del Sur y también en Japón, que son los otros aliados estratégicos. Bien. China ha querido desarrollar esta tecnología, y si bien han avanzado, todavía no han logrado el desarrollo que tiene Taiwán. Entonces, y ese desarrollo no es fácil de lograrse en poco tiempo. Por eso esto forma parte de la guerra tecnológica entre China y Estados Unidos. Así que ahí tenemos la enorme relevancia del punto de vista también económico o geoeconómico, porque en la práctica, porque decimos geoeconómico, en la práctica Taiwán es un enclave, está ahí fija la isla, pero es la productora de esta altísima tecnología. Si se cortara la producción de estos chips, prácticamente se corta toda la cadena de suministros en el mundo.
De y tecnología. Si tenemos con...
Claro, pero claro, claramente dejan
de funcionar. Los celulares, de las computadoras, claro.
Por supuesto, los satélites, los misiles que están en la guerra entre Rusia y Ucrania, los automóviles, todo, todo.
Marcelo, sería... la verdad que muy interesante. Esto da para seguir charlándolo en otro momento. Te agradezco
sí,
mucho
por, supuesto,
por
sí.
echar un poco de claridad en este tema y entender entonces la importancia estratégica de Taiwán en esta situación. Muchas
sin
gracias,
duda.
Como siempre. Muy amable.
No, al contrario. Gracias a vos.
Gracias. Charlamos con el profesor Marcelo Zanettini, experto en relaciones internacionales.